Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto que hemos leído le sucedió al rey Belsasar. Aquí tenemos a Dios nombrando a Ciro como aquel rey que habría de venir y que estaría involucrado en todo este acontecimiento. Dice en el versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Por supuesto, él tuvo toda esa tremenda riqueza del imperio babilónico a su disposición. Y agregó el profeta, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es interesante que Dios nombra al rey que dará ese decreto para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén después que regrese de su cautiverio en Babilonia. Y tenemos que decir que no había forma en que esto pudiera ser escrito si no es por la inspiración divina. Nosotros tenemos aquí un mensaje que podríamos decir es dado desde un recurso extraterrestre, es decir, que está fuera del dominio o del ambiente de nuestro tiempo. Es que el Dios eterno está declarando cosas que han de suceder antes que sucedan para que nosotros sepamos que Él es Dios cuando esas cosas acontezcan. Es realmente una profecía maravillosa. Ya en el versículo 5 leemos, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Hemos leído estos pasajes en nuestra emisión anterior. Y hemos comentado también que estos versículos, o este versículo que habla acerca de que Dios crea la maldad, ha causado muchos problemas con aquellas personas que dicen cómo es que Dios crea la maldad. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo, se tradujo esta palabra ra como maldad, y en realidad no significa eso, sino que significa pena, miseria o adversidad, calamidad, aflicción, cualquiera de estas acepciones, pero no maldad ni pecado. El versículo 7 nos dice, yo Jehová soy el que hago todo esto, Jehová el Creador. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. Con esto terminábamos nuestro programa anterior, precisamente haciendo referencia a que están aquellos que pleitean con Dios. Y amigo, pleitear con Dios es el sumum de la necedad. Por eso hay del que pleitea con Dios, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Así leemos en el versículo 9. El barro no tiene poder para determinar su propio destino, su destino está en las manos del que lo trabaja, del alfarero. De la misma manera, nosotros no tenemos poder sobre nuestro destino. Nuestras vidas son como el barro en las manos de Dios. Dios tiene la capacidad de hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero hay del hombre que pleitea con su hacedor, que comienza a desafiar la obra de Dios en su vida. Así que Dios tiene en mente aquello que Él quiere para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir precisamente eso, lo que Dios tiene en su mente, y podemos hacerlo rindiendo nuestra vida a Dios. Ahora, Él muestra la necedad de la arcilla, del barro, objetando la obra del alfarero, intentando dirigir la mano del alfarero. También dice, ¡ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Sí, Él lo hará, no por un precio o por una recompensa, no por soborno, sino que yo lo he levantado para ese propósito. Sí, Dios lo formó para ese propósito. En el versículo 11 el Señor nos desafía a preguntarle acerca de las cosas que vienen. Cuando dice preguntadme las cosas por venir, mandadme. Esto no significa que debemos interpretar los hombres del día de hoy que tenemos el poder de mandar a Dios para que Él haga las cosas que nosotros queremos que se hagan aquí en la tierra, que a través de la oración podamos mandar a Dios en ciertas cosas, considerando a Dios como si fuera Santa Claus. Un Santa Claus glorificado en el cielo, que es un concepto completamente equivocado acerca de quién es y de cómo y lo que es Dios. Pensar que la oración es un método para conseguir nuestra voluntad es un concepto equivocado de la oración. El verdadero propósito que tiene la oración es que precisamente se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Ahora, mire usted, si yo utilizo la oración para lograr que se haga mi voluntad, entonces sería yo que gobierno el universo. Sería yo que estaría guiando los asuntos de mi vida y la vida de las personas que me rodean. Sería yo quien tendría el control de todo. Es decir, la arcilla o el barro estaría determinando su propio destino, y no se trata de eso. El verdadero propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios y que yo someta mi vida a Dios para estar en armonía con sus propósitos para mí, porque sus planes para mí son extremadamente más sabios de lo que pueden ser mis planes para mi vida. Su conocimiento de la situación, de las diferentes situaciones, es extremadamente mayor que mi conocimiento. Sería muy tonto que yo intentara mandar a Dios a hacer las cosas como yo las veo, como yo creo que deben hacerse, porque estaría estropeando todo el mundo en 10 minutos, si es que hago esa clase de oración. En cambio, debo decir, no que se haga mi voluntad, sino que se haga la obra de Dios, mi Padre. En el versículo 14 leemos, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahora preguntamos, ¿será que Dios desechará a Israel? Nunca. Por todos los siglos Dios ha de tratar con ellos. Es la obra eterna de Dios, la salvación de Dios. Para esas personas Dios ha prometido trabajar en ellos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, continúa diciendo el profeta. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Existen personas que utilizan esta escritura particular para apoyar lo que es conocido como la teoría del hueco. Es decir, que entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, hay allí un hueco de un periodo de tiempo indeterminado. En el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, entre esta afirmación y la siguiente afirmación que declara el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que hay allí un periodo no determinado de tiempo que existe entre estos dos versículos. En ese periodo no determinado de tiempo, allí Dios creó los ángeles, incluyendo a Satanás. Durante ese periodo de tiempo, Satanás se rebeló contra Dios y contra la autoridad de Dios. Así que en el versículo 1 de Génesis, usted tendría la creación original declarada. En el principio creó Dios, la palabra es bará, crear de la nada, los cielos y la tierra. Al ver ese periodo indefinido de tiempo que existe entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, ellos entonces pueden racionalizar de esa manera todos los fósiles que han aparecido y que se han fechado con millones de años. Esto no hace diferencia debido a este periodo de tiempo indeterminado que ellos ven que existe entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Es uno de los versículos que ellos utilizan, sí, para probar esa idea. Hay muchos versículos, y este es uno de ellos que Dios declara acerca de su creación de la tierra. Dice, por ejemplo, a través de este profeta Isaías, no la he creado en vano, o no la he creado desordenada y vacía. Para Dios crear algo sin forma y vacío, bueno, parecería eso ser algo inconsistente con la sabiduría, el poder y la creación de Dios. Porque Dios mira sobre los días de su creación y cuando Él mira dice que vio que todo era bueno. Así que para Dios crear algo sin forma, vacío, eso sería inconsistente, incongruente con la naturaleza de la creación de Dios, que es, como Él mismo lo dijo, bueno. Dios vio todas las cosas que Él creó y vio que todo era bueno en gran manera. Así que cuando Dios creó la tierra, ellos creen precisamente en esta creación original, que Él creó la tierra para ser habitada y que fue habitada por lo que nosotros llamaríamos seres prehistóricos. Creen que Adán se convirtió en el primer hombre, luego del hombre en la forma actual. Pero es muy posible que antes de Génesis y estos actos recreativos de Dios, que hubiera otros seres que habitaban la tierra en tiempos prehistóricos, es lo que estas personas enseñan. Y esto debido tal vez a la caída de Satanás, porque ellos teorizan que es posible que Satanás fuera el gobernador sobre la tierra en ese periodo de tiempo indefinido que hay entre los versículos 1 y 2. Como Dios dice, y nosotros llegaremos a esto cuando veamos el profeta Ezequiel, Dios dice acerca de Satanás, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego habla él de su expulsión y demás cosas. Así que este es uno de los versículos. Dios dice, yo no creé la tierra en vano, no la creé sin forma, la creé para ser habitada. Por eso este argumento del hueco, que según dicen los que teorizan así, que hay entre los versículos 1 y 2 del primer capítulo de la Biblia. Ahora, las edades más tempranas de la tierra, de Pember, que fue su autor, es probablemente una de las mejores presentaciones de la teoría del hueco. GAP Theory. Hay otras como la del doctor Morris en su libro El registro de Génesis, el cual no cree que exista un hueco entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. Por ejemplo, él tiene dificultades determinando cuándo fueron creados los ángeles, cuándo fue que Satanás cayó, porque no fue mucho después de que el hombre estuviera en el jardín del Edén que Satanás, en su forma caída, fue y lo tentó. Así que si la teoría de Morris es correcta, que todo sucedió unos 7.000 o 6.000 años atrás, y que entre este corto lapso de tiempo todo fue creado y Satanás cayó y todo lo demás, tenemos allí dificultades con la teoría de Morris. Así como también hay otras dificultades con la teoría del hueco. Pero para mí ninguna de ellas es creíble. Ahora, si nosotros tenemos solo 7.000 años de creado, ¿cómo explica usted todos los fósiles y todas esa clase de cosas que tenemos fechadas a través del carbono? Bueno, podría haber un error en la fecha del carbono. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? El día en que Dios creó a Adán y sopló su aliento de vida en Adán, ¿cuántos años tenía Adán? Él debió tener un día. Pero si él tenía un día, él tenía la forma de un adulto. Él sin duda tenía todos sus dientes, tenía perfecta coordinación muscular. Así que cuando Dios creó a Adán, tuvo que haberlo creado como adulto, lo que significa que él ya tendría los factores de la edad. Usted miraría sus dientes y diría, él tiene dientes de alguien de 30 años. Que Dios pudo haber perfectamente creado a la tierra con factores de tiempo en todas las cosas. Uno tiene que preguntarse, ¿cuán grande es mi Dios? Si él creó al hombre con los factores de tiempo, entonces él pudo perfectamente haber creado a la tierra con sus factores de tiempo. El universo con esos mismos factores. Así que nosotros vamos a dejar que se preocupen de esto los eruditos. Sigamos con nuestro estudio de Isaías, donde nos dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salvan. Las personas que hacen estas cosas, podríamos decir, estimado oyente, son ignorantes. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Sí, estimado oyente, la Biblia es una revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Los hombres tal vez desarrollen sus propios conceptos de Dios, pero se equivocan. Porque los hombres, al desarrollar su concepto de Dios, elaboran un Dios a su imagen parecido a ellos. Para ellos tienen un concepto antropomórfico de Dios. Pero Dios se ha declarado a él mismo, se ha revelado a él mismo. La Biblia es la revelación de Dios. Y aquí tenemos esta descripción gloriosa, maravillosa de Dios, cuando Él declara de sí mismo, y lo declara para nosotros, diciendo, yo soy el Salvador y no hay otro como yo, yo soy un Dios justo. O como dice el verso 22 de este pasaje, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dios dijo, yo he jurado esto, la palabra ha salido, no regresará. Esto sucederá. ¿Por qué? Lo dice el profeta, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios dijo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió. En Hebreos dice, debido a que Dios no puede jurar por nada más alto, que Él debe jurar por sí mismo. Ahora, Él dice que cuando un hombre hace juramento, lo hace por algo más grande. Pero cuando Dios hace juramento, Dios quiere declarar una verdad, pero no puede jurar por nada más grande que Él, así que tiene que jurar por Él mismo. De manera que se pueda confirmar por un juramento que no será quebrantado, Dios jura por Él mismo. Y donde sea que usted encuentre esto en las Escrituras, usted debe saber que está frente a algo que es más cierto que cualquier otra cosa en la vida o en el mundo. Eso debe ser así. No puede ser quebrantado. Eso sucederá. Pues entonces, el juramento es que el día vendrá cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero para muchos, ese día será muy tarde para su propia salvación, lamentablemente, trágicamente. Ellos ahora tal vez lo maldigan, tal vez juren en su nombre de una manera profana, pero llegará el día cuando toda rodilla se doblará. Dios dice, hice juramento. En Isaías capítulo 45, verso 24, leemos, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¡Oh, qué lástima! Para aquellos que han hablado en contra de Jesucristo en aquel día. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, concluye en este versículo 25 el profeta Isaías. Realmente algo sumamente poderoso, sí, poderoso.